Uno de los problemas o uno de los temores es que efectivamente estas elecciones se vean saboteadas, intervenidas de alguna manera por ciberataques, por ocupación de técnicas de recuento de los aparatos, de las comunicaciones. Y, hombre, toma sus medidas el Estado para defenderse. Javier Candao es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. ¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Ese centro está adscrito al CNI, ¿no?
Sí, el Centro de Criptología Nacional es un organismo adscrito al CNI y tiene un cuerpo, una actividad propia desde el año 2002.
Ustedes lo que estudian y procuran es la estrategia de ciberseguridad en administraciones públicas, en telecomunicaciones, pero también en empresas de sectores de interés estratégico para la seguridad nacional.
Sí, bueno, el Centro Criptológico Nacional en un principio tiene que dar cobertura y defender ante cualquier tipo de ciberataque al sector público, ya sea empresa pública o administración pública, pero también en casos de ataques sponsorizados por Estado, pues se da cobertura a ciertos sectores estratégicos en coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
¿Cuál es el ataque? En los procesos electorales del mundo, en Estados Unidos, Alemania, Holanda, se han producido ciberataques. ¿Qué tipo de ciberataques son y qué van a buscar? Es decir, ¿cuál es el modus operandi? ¿Cuál es el último, en fin, deseo de los que atacan?
Bueno, aquí podemos distinguir dos aspectos. Durante el proceso o durante la campaña electoral, se pueden considerar los ataques, esto que llamamos de hack and leak, es decir, que atacas, por ejemplo, a un partido político, filtras información y esa información luego la publicas en medio para orientar la atención del electorado hacia otra intención de voto. Ese es un proceso donde sí que parece que en las elecciones americanas de 2016 pasó y de eso se quejaron amargamente los americanos. Y luego el segundo proceso es que durante el proceso electoral se pueda alterar el voto electrónico. En el caso de España no hay voto electrónico, es un voto físico, con lo cual lo único que se podría intentar atacar es el sistema de recuento provisional.
Es decir, el recuento provisional es, hombre, va papeleta a papeleta y eso va a mano. Lo que pasa es que eso, una vez el resultado, se transmite a través de un canal seguro a la Junta Electoral Central, ¿cómo va?
Bueno, el recuento provisional, eso es un sistema paralelo que se monta durante, se lleva montando durante toda la campaña electoral, para que a partir de las 8 de la tarde, cuando se cierran los colegios electorales y se realiza el recuento físico de cada una de las mesas, pues el responsable de la administración de cada colegio electoral llama por teléfono y remite los datos de recuento de cada una de las mesas electorales. Este sistema de recuento, con los datos recogidos, analiza la información, hace la prospectiva y es lo que vemos en pantalla en las televisiones y la información que se dan los medios de comunicación durante el tiempo que pasa desde las 8 hasta las 12 o una que es cuando finaliza este recuento. Durante este tiempo, este recuento es el que es la fuente de información que tenemos todos para establecer quién ha ganado las elecciones y quiénes han perdido o quiénes son las siguientes fuerzas electorales.
¿Y entonces cómo podrían intervenir esta gente en ese proceso?
Aquí lo importante es que este proceso tiene que venir contrastado posteriormente con el recuento final que hace la Junta Electoral Central dos o tres días posteriores. Es decir, que todos estos datos están refrendados con unas actas levantadas por los presidentes y los vocales de mesa, actas físicas sobre un recuento físico de estos votos. Lo que sí que intentamos hacer es aislar lo máximo posible este sistema de recuento electoral, que como sabéis el pliego lo ganó Indra y es la empresa encargada con Telefónica de montar este sistema de recuento. Nuestra misión aquí es hacerle la auditoría de seguridad más dura posible al sistema para que consigamos la máxima seguridad posible y el máximo aislamiento posible del mismo para evitar cualquier tipo de ataque.
Pero insisto, ¿el ataque cómo se produciría? Porque si, por ejemplo, el vocal de mesa llama por teléfono y le dice a la Junta 7 PSOE, 3 del PP, 2 de Ciudadanos, 8 de no sé qué, 9 de... Y el otro toma datos, toma nota, ¿cómo interviene el ciberatacador?
No, bueno, tenemos varios escenarios de ataque, ¿no? El primer escenario, el que más preocupación nos proporciona, es el de denegación de servicio. Es un ataque contra la web de resultados. Una vez que se publican los resultados, que en algún momento esta web quedara indisponible y se levantaran otras webs en otros sitios para presentar unos datos falsos. Eso sería un posible escenario. El segundo posible escenario, que es el que usted plantea ahora mismo, son mediante compromisos o suplantaciones de información. Normalmente se han habilitado bastantes medidas de seguridad para saber que el que llama por teléfono es realmente el responsable de la administración, y para que el operador que recoge esos datos pues base su carga de datos en las actas oficiales.
Comprendo. ¿Ustedes podrían saber de dónde viene el ataque, si viniera un ataque, o eso es prácticamente imposible?
Bueno, las direcciones IP originales del ataque sí se pueden descubrir. Lo que no podremos saber exactamente es a qué persona física corresponde ese conjunto de direcciones IP. Pero sí que se van a reforzar las capacidades de vigilancia para determinar cuál es el tipo de ataque, cuál es la calidad del mismo y cuál es la fortaleza del mismo.
Don Javier Candau, hagan ustedes un buen trabajo mañana. Y gracias por todo.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional.